El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, ¿que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Estamos aquí reunidos en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en el barrio de Las Flats, en la ciudad de Holyoke, donde nos reunimos aquí para nuestras misas en español los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 10. ¿A qué horas comienza la misa? Ya no me acuerdo. A las 10. A las 10 de la mañana. Entonces aquí tienen su casa, les mandamos un saludo a todo nuestro público radio escucha, a quienes llegamos mediante el programa Voz Católica y también por internet en la página catolicaspringfield.com, así como nuestra página parroquial IC, por Inmaculada Concepción, icholyoke.com. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes, con toda nuestra oración, sobre todo a los que están impedidos, que no puedan salir de sus casas, los que se encuentren hospitalizados o presos. Bueno, tenemos aquí, como les comentaba antes, esta lectura del capítulo 20, es el comienzo del vigésimo capítulo del Evangelio según San Mateo. Hacia el final del 19 capítulo, del capítulo anterior, tenemos algo interesante que pasa. Tenemos a Pedro que se acerca a Jesús como recriminándole y diciéndole: oiga, Señor, nosotros hemos dejado mujer, familia, casa, nuestro trabajo, todo lo hemos dejado por seguirte a ti, y ¿qué nos va a corresponder, qué nos va a tocar a nosotros? ¿Verdad? Entonces esto viene siendo, entre otras cosas, una contestación a esta recriminación de parte de Pedro. Cristo nos recuerda, por principio de cuentas, de que no tenemos nada que exigirle, a Dios. Todo lo que tenemos es regalo. Hasta las cosas que hacemos bien, hasta las virtudes que practicamos en la vida, todas estas cosas las recibimos de Dios. No las sacamos de un sombrero como un mago. Tenemos que siempre estar en oración y pedirle a Dios que nos dé la habilidad de crecer en nuestra vida espiritual, en nuestro combate espiritual, porque nuestra vida en este mundo es un combate espiritual que nunca descansa. Siempre, todos los días tenemos que estar luchando. Como nos dice San Pablo, nuestros enemigos no son de carne y hueso, nuestros enemigos son dominios, tronos, potestades, son ángeles que han caído, a los que llamamos demonios. Y es algo que siempre tenemos que estar conscientes de esto, de estas influencias nocivas, de estas trampas que Satanás nos tiende para que caigamos. Él conoce nuestra naturaleza humana, Él conoce nuestras flaquezas y Él sabe el común denominador que tenemos todos nosotros, que es el orgullo. Y el orgullo es algo que nos va a llevar una y otra vez a pecar. Cualquier pecado que cometamos, no importa qué tipo de pecado sea, si es un pecado mortal, si es un pecado venial, si es un pecado severo, o si es algo ligero, antes de pecar, nuestro orgullo nos convence de que para Dios no es gran cosa y tú eres especial, tus circunstancias son especiales, entonces las reglas no se aplican a ti, tú no eres parte de la manada, tú eres una persona especial y sofisticada y por lo tanto tienes derecho a tomarte esta licencia. Siempre hacemos eso cuando pecamos. Entonces, Satanás explota nuestro orgullo y nos controla para que nos distraigamos de nuestra misión en esta vida y busquemos satisfacer nuestro orgullo. Busquemos la gloria de este mundo. Buscamos el reconocimiento de este mundo. Buscamos el éxito, el poder, ¿verdad? No necesariamente un poder político, pero puede ser un poder social, la habilidad de manipular a las personas para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. No todos somos así, pero muchos de nosotros sí lo somos, y siempre tenemos esa tendencia, a veces hasta sin darnos cuenta. Podemos usar a las personas como marionetas. Esta vida que acabo de describir, obviamente, está en un contraste severo con la vida de Jesucristo. Jesús no vivió así. Muy bien pudo haberlo hecho, y con mucho éxito, porque Él, después de todo, Él es Dios. Pero Él se hizo humano en el vientre de la Virgen María, y Él vivió una vida no como curiosidad, como siendo Dios que pensó, bueno, pues estoy aburrido de estar aquí en el cielo, voy a ver cómo se siente ser un ser humano. No, lo hizo no por Él, lo hizo por nosotros. Él dio todo por nosotros y nosotros tenemos que dar todo por Él. Ese es el contrato, esa es la nueva y eterna alianza. Tenemos que entrar conscientemente en esa alianza, en ese pacto, en ese contrato con Jesucristo. Todos nuestros días tenemos que renovar ese compromiso. Y es difícil, hermanos. Para ser cristiano, un cristiano que de veras merita ese sobrenombre, para ser cristiano tenemos que ser seguidores de Cristo, tenemos que ser imitadores de Cristo. Bueno, entonces, ¿cómo voy a imitar a Cristo? ¿Me dejo crecer las barbas y el pelo largo? No es tan fácil. Lo que tengo que hacer es empaparme en los santos evangelios, que al fin y al cabo solo son 4. Pero de veras tengo que estudiar su vida, tengo que estudiar su palabra y el ejemplo que Él dejó para mi imitación. Y luego de ahí, con ayuda de la oración, discernir ¿cómo puedo yo vivir estos principios, por así llamarlos, en mi vida cotidiana, en mi casa, en mi trabajo, cuando estoy guiando mi carro, etcétera, etcétera? Todos los detalles en la vida nos brindan oportunidades para crecer en la santidad o para retroceder en el egoísmo. Cada día, todos los días, tenemos estas oportunidades. Tenemos que vivir, por lo tanto, con los ojos abiertos. Muy abiertos. Porque el riesgo es demasiado alto. Nosotros estamos aquí por un tiempo breve en este mundo, pero queremos alcanzar el cielo cuando llegue el final de nuestras vidas. Tenemos que rechazar de una vez y por todas estas fantasías que circulan por el pueblo, que el cielo es para la gente buena y el infierno es para la gente mala. No, ya había gente buena cuando vino Jesucristo, y sin embargo toda esa gente se estaba condenando, o bueno, no todos, pero muchos de ellos se estaban condenando porque no tenían la salvación. Hemos rechazado todos nosotros el rechazo del hombre a Jesús, el pecado original de Adán y Eva. En nuestro bautismo nos libramos de esa mancha. Sin embargo, los efectos continúan. Seguimos creciendo en lo que llaman la concupiscencia. Seguimos creciendo en cuanto tenemos ya una noción de sí mismos, nos hacemos unos egocéntricos totales, ¿verdad? Como bebés. Y a veces eso pues lo hacemos a un lado cuando crecemos, pero muchas veces no. En la mayoría de los casos, ese egoísmo no desaparece, sino que se transforma. Y entonces ya no me pondré en mi camita a pegar de gritos en medio de la noche porque tengo hambre y quiero que mami me dé de comer, pero sí puedo adoptar actitudes soberbias y pensar que, al igual que mi mami era mi esclava cuando yo era bebé, pensar que todos los demás están aquí para servirme a mí, el principito. Y sin darnos cuenta podemos pensar así. El único verdadero príncipe que vivió en este mundo fue nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios. ¿Y qué ejemplo nos dejó Él? ¿Acaso Él vino aquí a hacer exigencias, a que le sirvieran? No, si vemos los evangelios, si estudiamos un poco su vida, vemos que toda su vida es como una poesía. Toda su vida es un canto de humildad en alabanza a Dios y de amor al prójimo. Esa antigua lección que habían recibido los judíos siglos atrás, que vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 8, que los judíos llaman el Shema Israel, escucha, oh Israel, es una bella oración, escucha, oh Israel, el Señor es Dios y solo Él es nuestro Dios. Por lo tanto, Israel, has de amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y has de amar a tu prójimo como a ti mismo. Suenan muy bonitas estas palabras, ¿verdad? Pero sabemos todos por experiencia vivida que es muy difícil vivir este mandamiento. Y es un mandamiento. Jesús viene para enseñarnos que sí es posible. Porque podríamos decir, pues Jesús es Dios, y pues eso no es justo. Él tiene una ventaja sobre nosotros. Jesús se despojó, como nos explica el apóstol San Pablo. Jesús se despojó de todas sus prerrogativas, de todas sus potencias como Dios, haciéndose completamente sumiso al Padre para enseñarnos cómo vivir. Porque si no hubiera hecho eso, nunca lo hubieran arrestado, nunca lo hubieran torturado, nunca lo hubieran matado. Él se sometió a todo eso a una vida humana, 100% humana, una vida de humildad extrema, desde el momento de su concepción, en el vientre de una muchacha que no se había casado todavía, ¿verdad? Enseguida el rechazo de la sociedad, que hasta San José pensó en divorciar secretamente a María, para él no tener que lidiar con estas situaciones y para que la gente no se burlara de ella. Y más que burla, podrían haberla ejecutado por haber concebido fuera del matrimonio. Podrían acusarla de adulterio y podrían apedrearla y matarla. Esa era la sociedad de aquellos días. Todas estas cosas, cuando nace Jesús, ¿dónde nace? ¿Verdad? En una cueva llena de animales apestosos. Vive una infancia en un pueblito Nazaret que no tiene ninguna importancia. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento de cabo a rabo y no van a ver ninguna mención de Nazaret. Un pueblito pequeño, pobre, y se hace aprendiz de carpintero. Y antes de eso, ¿qué? ¿Qué me dicen de la matanza de los inocentes, los santos inocentes? ¿Verdad? Toda la vida de este hombre fue un canto a la humildad y fue lo que le dice San Simeón a la Virgen María en la presentación de Cristo en el templo, en el Evangelio según San Lucas, que le dice: hija, este hijo tuyo va a ser un signo de contradicción en toda Israel, y a ti tu corazón te la va a traspasar una espada de dolor. ¿Verdad? Una doble profecía, una misteriosa profecía. Cristo es un signo de contradicción. Él no viene aquí a afirmarnos en nuestras vidas. ¡Ah, qué bonito! No, Él viene aquí a retarnos, a decirnos: déjense de sus orgullos y déjense de sus competencias y sean como yo, que soy como manso y humilde de corazón. Pero claro, ¿quiénes de nosotros, sobre todo los varones, quiénes queremos ser mansos y humildes de corazón? Tenemos miedo de que la gente se aproveche de nosotros, miedo de que la gente se mofe de nosotros, ¿verdad? Es un reto bastante fuerte. Pero Jesús no tuvo miedo, porque Jesús nos dice que seamos mansos, pero no nos dice que seamos bobos. Él nos dice que seamos sabios como serpientes, pero inocentes como palomas. ¿Verdad? Es un equilibrio que, usando nuestro uso de razón, podemos discernir pidiéndole luz al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Pero no es fácil, no es fácil. Amar a las personas que nos aman es una reacción natural. Amar a las personas que nos caen bien o que queremos que nos caigan bien, que queremos tener, por ejemplo, cuando estamos cortejando a una mujer para casarnos con ella, lo que sea, ¿verdad? Eso es una cosa que nos viene naturalmente. Y es un poco egoísta, porque estoy haciendo cosas para una persona que me da placer a mí, que me agrada a mí. Pero ya lo que se trata de ayudar a extraños, ayudar a las personas que siempre me están fastidiando, de ayudar y servir, de ser esclavo de hasta mis enemigos, las personas que buscan hacerme daño. Eso es un reto muy fuerte, pero sin embargo es algo que Jesús nos demostró con hechos. Él no nos dice amen a sus amigos, Él nos dice amen a todos, amen a sus enemigos. Es una orden, no es una sugerencia, es una orden que nos viene de Jesucristo, que nos viene directamente de Dios. ¿Y acaso acatamos esta orden? ¿O de veras nos esforzamos en crecer un poco en este departamento? Miren, hermanos, no se trata de vivir en temor. Se trata de vivir como Cristo. Porque cuando imitamos a Cristo, aunque nos dé miedo hacerlo, es cuando imitamos a Cristo y es la única vez en la vida que tenemos paz en nuestro corazón, que tenemos paz interior. Muchas veces pensamos que, ay, si yo simplemente tuviera suficiente dinero para pagar la luz y pagar la letra del carro, etcétera, ya estaría yo cómodo y viviría yo en paz. No, el dinero no es así, porque Satanás también sabe que cojeamos del pie de la avaricia y nunca tenemos suficiente. Siempre o queremos más o estamos paranoicos porque no queremos perder lo que ya tenemos. El dinero nos controla. El dinero es un falso ídolo. Jesús, ¿qué hizo con el dinero? Dice, los zorros tienen sus agujeros donde dormir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Este es Dios que nos está hablando. Cada uno de nosotros, hasta los más pobres, vivimos una vida lujosa comparada con la luz de, con la vida, una vida lujosa comparada con la vida de Jesucristo. Jesucristo nos dice, los últimos serán los primeros. Nos dice, el que quiera ser primero entre ustedes, que sea el siervo de todos. El Jueves Santo, según San Juan, el que hace, agarra un delantal, se lo ata y agarra una jofaina y se pone a lavarle los pies cochinos de los apóstoles, que hasta ellos dicen, pero Señor, Dios mío, ¿qué está usted haciendo? Dice, lo estoy haciendo para que ustedes aprendan. Lo que estoy haciendo ahora, ustedes no lo entienden, pero muy pronto lo van a entender y lo van a hacer. Esto es el sincero seguimiento de Cristo y este es el mensaje repetido de nuestro Papa Francisco, de que tenemos que ser luz en este mundo, que tenemos que ser sal en este mundo, que tenemos que vivir, en otras palabras, una vida humilde, para que no se refleje mi gloria, que la gente no me admire porque yo tengo mucho dinero, o porque tengo una mujer bella, o porque tengo un flamante automóvil, un Maserati del año, o lo que sea, sino que en mi anonadamiento, en mi humildad, brille más y más, no mi luz, sino la luz de Jesús. ¿Qué nos dijo San Juan Bautista? Nos dice, yo tengo que disminuir y Él tiene que aumentar. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y suena muy bonito y todo, pero vamos, hermanos, es algo que tenemos, es una gracia que tenemos que pedir, que tenemos que rogar y tenemos que pedir insistentemente. Somos buenos para pedirle a Dios cuando necesitamos algo, ¿verdad? No necesariamente dinero, pero por ejemplo, si mi hijo está enfermo o si mi cuñado va a perder su trabajo o lo que sea, se descompuso mi carro. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Para eso sí somos buenos. Pero ¿acaso somos buenos para decir, Padre, quiero que hoy me enseñes cómo ser el siervo de los demás? ¿Quiénes son las personas que tú quieres que yo sirva el día de hoy? Les aseguro, va a llegar alguien. ¡Ay, este otra vez! Les aseguro que eso va a pasar. Y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Jesús nos ama. Y Él quiere que seamos como Él. No por capricho, sino porque cuando más somos como Él, más paz tenemos en el corazón. Y por si fuera poco, al final de nuestras vidas, recibimos lo más precioso de todo, la salvación. Vivir en la compañía del Sagrado Corazón de Jesús por la eternidad. Para eso estamos aquí. Entonces, ¿por qué esta pereza? ¿Por qué esta falta de interés? ¿Por qué este egoísmo? Estas cosas nos van a destruir. Hermanos, a partir de hoy, pidamos al Espíritu Santo, sobre todo ahora que va a descender para consagrar este pan y este vino, aprovechemos ese momento para decirle: hey, Espíritu Santo, estoy aquí, aquí está mi corazón, entra aquí y cámbiame. No consagre solo ese pan y ese vino, consagra mi corazón y hazme más como Jesús, porque yo quiero ser más como Él. Yo quiero reflejar su luz en este mundo, porque no me queda mucho tiempo en esta tierra. Yo quiero todas las cosas que Él me quiere dar. Entonces, hermanos, que tengamos el valor de hacer esa petición hoy mismo, aquí mismo, en esta misma misa. Que Dios me los bendiga.